Bueno, antes que entremos a Juan 13, permítanme mencionar esto. No hay, que yo sepa, erudito merecedor de confianza en el mundo al que usted pueda ir a encontrar la verdad de la Pascua. Puede recibir trozos y pedazos de ellos. La razón es que los eruditos deben perpetuar su oficio. Y la forma en que lo hacen es que citan a este erudito y citan a otro erudito uno contra el otro, y probablemente es porque si usted lee lo que los eruditos escriben, para que ellos permanezcan en buen estatus y sean pagos, ya que son profesores y teólogos y tienen que vivir y están con una universidad o con una iglesia o lo que sea, o una fundación o lo que sea, entonces deben por todos los medios honrar a todos los otros eruditos. Si usted está de acuerdo con ellos o no, aún así tiene que honrarlos. Por eso es que usted nunca encontrará la verdad de la Pascua con ellos, sea judío o cristiano. Similarmente, acerca del Espíritu Santo, muy rara vez encontrará usted a alguien diciéndole la verdad. Conozco a un hombre, Daniel Wallace, y algunos otros, que van a la sintaxis griega y dicen: no hay ninguna razón en el griego para darle personalidad al Espíritu Santo. He conseguido dos libros de esto sobre la sintaxis griega. Ahora, aquí está la ironía de esto. Él estuvo en el comité de traducción para la versión estándar que salió, y él no pudo hacer que ellos pusieran al Espíritu Santo en género neutro, aunque es lo que está en el griego, por causa de la tradición. Entonces, cuando usted lea la exégesis de Juan 14, 15 y 16, en el apéndice aquí en la Biblia, verá que cito una nota al pie de página donde él se lamenta de que la única base para la personalidad del Espíritu Santo es una interpretación teológica. No lo supe en ese entonces, pero creo que esto es cuando él estaba en el comité haciendo la traducción para la versión estándar, la nueva que salió, donde ellos retienen cada lugar donde debería ser ese y lo reemplazan con él, lo cual es totalmente contrario al griego. Por eso es que sobre esos dos temas, y esos dos temas son los más importantes, no hay erudito confiable en el mundo. El único que conozco para el Espíritu Santo es Daniel Wallace. Ellos tienen que mantener su oficio por todos los medios. Han atacado a otros eruditos por todos los medios. Han dado crédito a ellos por todos los medios. Y por todos los medios no pueden salir con conclusiones dogmáticas, porque estarían sin trabajo. Esto puede sonar fuerte y puede sonar autoservil para alguien escuchándome decir esto, pero al averiguar, esa es la verdad. La única forma en la que usted puede venir al conocimiento de esto es yendo a las Escrituras y yendo al texto original, con el entendimiento adecuado de esto para entender acerca de la Pascua y el Espíritu Santo, las dos cosas claves e importantes para mantenerlo en contacto con Dios. ¿Correcto? Sí. Ok. Vayamos entonces a Juan capítulo 13. Y vamos a empezar leyendo desde el primer verso. Juan 13, en el verso primero, dice: entonces, antes de la fiesta de la Pascua. Entonces alguien dice: oh, si ve, ahí está, hubo una prepascua. Y como lo mencioné en el libro, esto no dice cuánto antes, pero leamos: sabiendo que su tiempo había venido para partir de este mundo al Padre, Jesús, habiendo amado a los suyos, quienes estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que este fue su pensamiento al llegar a la Pascua. Esto no quiere decir que fuera el día anterior, porque él sabía lo que estaba haciendo. Sigamos. Y durante la cena, ahora, he puesto un nuevo apéndice en el último libro de la Pascua, el cual muestra que durante la cena en realidad significa hacia el inicio de la cena, porque el lavado de pies siempre tiene lugar cuando la gente entra en la casa. Usted no hace que entren a la casa ya que tenían sandalias y pies sucios, y comen, disfrutan y... Oh, a propósito, antes de que se vayan, lavemos sus pies para que puedan ensuciarlos en las polvorientas calles otra vez. ¿No es eso encantador? Pero hay algunas personas que no tienen lógica y no tienen entendimiento y se apegan a cosas y llegan a estar absolutamente, ¿cómo decirlo?, congelados en sus pensamientos y no entienden, aún en la verdad del griego, que esto fue al comienzo de la cena. Sigamos leyendo. Habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que debería traicionarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que él había venido de Dios e iba a Dios, se levantó de la cena y colocó a un lado sus vestidos y después de tomar una toalla se la ató alrededor de sí mismo. Entonces él fue y lavó los pies de los discípulos. Sigamos leyendo. Entonces vino a Simón Pedro y él le dijo, Señor, ¿vas a lavar mis pies? Jesús respondió y le dijo, lo que estoy haciendo ustedes no lo entienden ahora, pero sabrán después de estas cosas. Esto llega a ser algo fundamental de entender. Por eso es que hacemos el lavado de los pies primero y tenemos el lavado de pies en la noche de la Pascua. Después de esto, Pedro dijo, oh, mis manos y mi cabeza también. Y Jesús dijo, no, ustedes tan solo necesitan tener sus pies lavados. Porque el lavado de los pies es una renovación del bautismo. Vayamos aquí al verso 12. Entendamos acerca del lavado de los pies. Leamos en el verso 12. Por tanto, cuando él les había lavado los pies y había tomado sus vestidos y se había sentado nuevamente, ¿para qué? Para la cena. Entonces, si el lavado de los pies hubiera sido después, él hubiera dicho, he lavado sus pies, pónganse sus sandalias, vayan a la puerta. Porque sabemos por el resto del contexto que la cena todavía estaba ocurriendo. Leamos. Les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman el maestro y el señor, y dicen correctamente porque lo soy. Por tanto, si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros. Instrucciones muy claras, ¿correcto? Sigamos. Porque les he dado un ejemplo para mostrarle que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. ¿Cuál es una de las primeras cosas que la mayoría de las iglesias que guardan el domingo se deshicieron? El lavado de los pies. Entonces, no tienen parte alguna con Cristo. ¿Por qué pretenden ser cristianos? ¿Cómo pueden reclamar que tienen parte con Cristo si no lavan los pies? ¿Cómo pueden reclamar que tienen parte con Cristo si no lo hacen cuando Él dijo que debe hacerse? ¿Cuál es una de las últimas cosas que Él dijo en el Sermón del Monte? Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que les digo? Serán muchos, él dijo, quienes dirán Señor, Señor. Él va a decir, nunca los conocí, ustedes obreros de ilegalidad. Ellos dicen, tenemos una mejor idea. No necesitamos lavar los pies hoy, porque eso era en el pasado, pero hoy... ¿De verdad? Estamos obligados de lavar los pies los unos a los otros. Leamos. Porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Muy importante. Esto es para mantener a los apóstoles, maestros y ministros en un nivel adecuado de servicio y humildad para los hermanos, y no ser elevados en poder y jerarquía y toda esa clase de cosas para regir sobre el pueblo de Dios. Entonces, él hace esta anotación. Esta es la totalidad del asunto aquí. Leamos. Verdaderamente, verdaderamente les digo. Un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Si saben estas cosas, benditos son si las hacen. ¿Dónde comenzamos? El guardar los mandamientos es esencial. Estar dentro de ley para Cristo. Todas esas cosas aplican con lo que estamos leyendo aquí. Ok, entonces ellos estuvieron allí y tuvieron el lavado de los pies. Sabemos que Judas salió después de recibir el bocado mojado. Y algunos dirán, ¿cómo puede tener un bocado mojado de pan sin levadura? Porque ha habido una discusión, que si era pan con levadura o pan sin levadura. Bueno, ¿cómo les decía el Antiguo Testamento que debía ser? Pan sin levadura. Entonces Jesús no tenía un pan francés para partirlo y darles un bocado mojado. ¿Cómo da usted un bocado mojado de pan sin levadura? ¿Alguna vez ha tenido hojuelas de maíz y salsa? Eso no tiene levadura, ¿correcto? ¿Ha tomado queso, un pequeño pedazo de carne con jalapeño encima y lo ha puesto en su boca? Sí. Cuando la gente tiene argumentos religiosos y ya ha fijado su posición en sus mentes, no va a escuchar nada. Y eso es bueno entender desde este punto de vista. Aquí es donde la espada corta y separa. Vayamos a Marcos capítulo 14. Y vamos a leer allí desde el verso 18. Marcos 14. En el verso 18 dice, y mientras ellos se sentaron y estaban comiendo, Jesús dijo, verdaderamente les digo, uno de ustedes me traicionará, incluso el que está comiendo conmigo. Usted puede leer a dónde salió él, en Juan 13. Sigamos. Y ellos comenzaron a estar extremadamente tristes y le dijeron uno a uno, ¿seré yo? Y otro, ¿seré yo? Pero él respondió y les dijo, aquel que está mojando un bocado en el plato conmigo, él es aquel de ustedes 12. El Hijo de Hombre ciertamente va, exactamente como ha sido escrito de él, pero ay de ese hombre por quien el Hijo de Hombre es traicionado. Sería mejor para ese hombre si él no hubiera nacido. Entonces Judas salió. Por eso es que en la armonía de los evangelios y también en el día que Jesús el Cristo murió, tenemos todas las escrituras detallando la secuencia de los eventos tal como ocurrieron. Asegúrese, consígalo y vaya a través de eso. Sigamos leyendo. Y mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de bendecirlo, lo rompió y lo dio a ellos. ¿No es interesante que el bocado que él mojó para darle a Judas no fuera bendecido? Piensa en eso. Esto inicia la ceremonia especial del nuevo pacto. Sigamos. Y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Simbólico. Ahora, aquí hay otra cosa en que pensar. Los católicos dicen que hay la transubstanciación del pan y el vino en la carne y sangre real de Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, incluso los protestantes entendieron que esto es simbólico, pero todavía no responden la pregunta. La respuesta es esta. ¿Tiene un ser espiritual carne y sangre? No. ¿Fue su cuerpo transformado de carne a espíritu? Sí. Él puede aparecer en carne, que parece carne, pero no es en realidad carne como nosotros que tenemos carne. Jesús dijo, ningún espíritu tiene carne y hueso como ustedes me ven. Él no dijo carne y sangre. Pero entonces, cuando Él se les apareció en gloria, ¿tenía carne y sangre? No. ¿Está ahora Cristo glorificado? Sí. ¿Tiene Él carne y sangre para enviarla abajo y ponerla en el pan y vino? No, es imposible. Leamos. Y Él tomó la copa, y después de dar gracias, la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Por esto es que usted necesita entender acerca de los pactos en la Biblia. Y hasta que usted entienda acerca de los pactos, va a estar argumentando todo el tiempo. El pacto fue hecho, y este pacto fue sellado con la muerte de Jesús. Todo el que quiera estafar con la Pascua, la cambia a la cena del Señor y la comunión, y como saben, nadie se pone de acuerdo cuándo deben tenerla. Los católicos la tienen muchas veces el domingo, inclusive la tienen diariamente. Algunos protestantes la tienen cada domingo, algunos protestantes la tienen cada primer domingo. Los adventistas del séptimo día la tienen el primer domingo de cada trimestre. ¿No es eso interesante? ¿Dónde lee usted eso en la Biblia? ¿Quién va a hacer lo que dijo Jesús? Esa es la línea divisoria de todo este asunto. Y allí pueden estar todos los argumentos y todos sus lados, pero ¿qué dijo Jesús? Leamos. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. El siguiente verso también es complicado para los aficionados del jugo de uva. Si usted está en la iglesia mormona, usted tiene pan y agua. Si usted está en la cárcel, oh, bueno, no podemos tomar vino. Eso es malo. ¿Qué hizo Jesús? 180 galones de vino, allá en Juan 2. El vino más fino en el mundo. Y él fue llamado un bebedor de jugo de uva y un bebedor de agua, ¿verdad? No, él fue llamado un bebedor de vino. Eso es lo que pasa cuando usted selecciona y escoge sus propias ideas y sigue el camino de Caín y lo trae la Biblia para hacer lo que usted quiere hacer. Continuemos leyendo. Verdaderamente les digo, no beberé otra vez del fruto de la vid hasta ese día, cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces ellos tuvieron jugo de uva. Bueno, la verdad es, ¿cuándo se hace el jugo de uva? En el otoño, justo después de la cosecha, ¿correcto? Sí. ¿Tenían ellos envases de empaque al vacío? ¿Tenían la pasteurización? ¿Tenían corchos para sellar las botellas de jugo de uva y guardarlas hasta la Pascua? No. El hermano Welch no había nacido aún, pero todos tienen todas estas ideas. Entonces consigue el libro, el día que Jesús, el Cristo, murió, y vaya hasta el final y siga las columnas paralelas que van a través de él. Jesús dio esto como una forma de separación. ¿Y no es interesante que la Pascua sea la espada de separación? Recuerde lo que dijo Jesús. Él dijo, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino una espada, para colocar desacuerdo contra su padre y el padre contra el hijo, y la hija contra la madre y la nuera contra la suegra. Y la Pascua es la espada que hace esto. Si usted no guarda la Pascua correctamente, en la forma que Jesús dijo, en el tiempo que Él ordenó, en la manera que Él dijo, y como el apóstol Pablo dijo, su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la razón por la que guardamos la fiesta es porque Jesús fue sacrificado por nosotros. ¿Vamos a burlarnos del sacrificio de Cristo? ¿Vamos a traer nuestras propias ideas y decirle a Dios que nuestras ideas son mejores que su plan, el cual estaba antes de la fundación del mundo? No. Ellos no se hacen a sí mismos esa pregunta. Entonces vienen y dicen, todas estas personas no pueden estar equivocadas. Bien, si no hacen lo que Dios dice, ¿cómo pueden estar en lo correcto? Este es un punto de separación y lo veremos. Las personas vieron el milagro de alimentar 5.000 con el pan y el pescado. Ellos querían el repartimiento gratuito. Ellos querían el maná. Vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer allí desde el verso 32. Juan capítulo 6. En el verso 32 dice, entonces Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Él está hablando en un símil o parábola para dejar un punto muy claro en todo esto. Porque el pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan para siempre. Jesús les dijo, yo soy el pan, aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Entonces, eso es importante. ¿No es así como es el mundo? ¿Cuántas personas van por ahí y no saben nada acerca de la vida? ¿Cuántas personas van por ahí y tienen ese sentimiento que carcome rondando en sus vidas? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué es vida? E intentan esto y aquello, intentan lo otro. Justo como el libro Eclesiastés, hacen de su vida un experimento para todo. Desde austeridad a drogadicción. Intentan averiguar por qué están aquí. La Biblia le dice por qué usted está aquí y el propósito de la vida. El proverbio dice, el tonto tiene deleite en hallarse a sí mismo. ¿Qué dice la gente cuando está toda frustrada? Tengo que salir y encontrarme a mí mismo. ¿Por qué no sale y busca a Dios para entonces poder encontrarse a sí mismo? Esa es la verdad de todo el asunto. Entonces él les habló en ese símil o parábola, como quiera llamarlo. Sigamos leyendo en el verso 36. Él les habló porque ellos no creían. Leamos. Pero como les dije, ustedes también me han visto. Aún así, no creen. Todos quienes el Padre me da vienen a mí. Y aquel que viene a mí, yo en ninguna manera echaré afuera. Porque no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió. ¿Qué debemos hacer? No todo quien me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino aquel que practica la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿No se nos requiere que hagamos la misma cosa? Sí, en verdad. Sigamos. Y esta es la voluntad del Padre, quien me envió. Que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. Lo cual nos dice entonces que hay muchos falsos cristianos alrededor. Leamos. Y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea. Ahora, es muy interesante esto aquí, creer. Esto tiene la implicación de creer en Él, en Cristo. Sin embargo, en realidad implica creerle a Él. En otras palabras, su creencia va justo dentro de la persona de Cristo y vuelve a usted. Es la sustancia del Espíritu de Dios la que hace que esto sea así. Leamos. Y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Entonces los judíos estaban quejándose contra Él, porque Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos estaban allí esperando maná. Leamos. Y ellos estaban diciendo, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Por qué entonces Él dice, yo descendí del cielo? Por esta razón, Jesús les respondió y dijo, no estén quejándose entre uno y otro. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo llame, y yo lo levantaré en el último día. Por eso es que la Pascua es la espada que corta y separa. Usted debe responder el llamado de Dios. Luego entonces, ¿qué pasa? El proceso entero de ser un cristiano verdadero, ¿el cual es qué? La relación con Dios el Padre y Jesucristo. ¿No es cierto? Sí, lo es. Ahora, cuando aprendemos, todos estamos leyendo aquí. Y yo sé cómo es cuando leo, estudio y aprendo. ¡Bing! Algo pasa en mi mente y aprendo algo nuevo. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué pasó? Recuerdo cuando estaba en esto, en Marcos 14:12, y había estado escribiendo acerca de eso, llorando y estudiando acerca de eso, y yendo una y otra vez, y tomando el griego, y de pronto, ¡bing!, una luz salió. Ese es el Espíritu de Dios enseñándole. Todos somos enseñados por Dios. Entonces entendí exactamente cuando ellos estaban matando los corderos de la Pascua. Tiempo presente pasivo. Eso es. Esa fue la llave que desbloqueó muchas cosas. De la misma manera, aquí. Sigamos leyendo. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Entonces, Dios es el único que con su Espíritu da la enseñanza. Así es como aprendemos de Dios, no porque tengamos grandes cerebros, no porque seamos eruditos, no porque tengamos letras y números después de nuestros nombres, o tengamos los doctorados amontonados encima de otros doctorados y ese tipo de cosas. No, es Dios el Padre. Esto también nos dice, como ministros y ancianos, ¿qué debemos enseñar? La palabra de Dios. ¿Cómo debemos enseñarla? Con la inspiración y el Espíritu de Dios para que todos puedan aprender del Padre. Por eso es que Dios pone su Espíritu en nosotros, conexión directa con Dios. Sigamos. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Podemos ponerlo también en esta forma. Vaya atrás, antes de que alguna vez escuchara algo concerniente a la Biblia o la verdad de Dios, o algún programa de radio o algún programa de televisión, y piense acerca del evento clave en su vida, algo que pasó. ¡Bing! Y usted supo que necesitaba a Dios. Yo puedo mirar atrás y sé cuándo me pasó esto, y todos ustedes pueden hacerlo en su vida también. Y eso es lo que significa justo aquí. Usted ha escuchado del Padre, Él le ha respondido, y mostrado que usted necesita de Dios. Entonces, ¿qué hace usted? Viene a Cristo, ¿correcto? Sigamos aquí, en el verso 46. Nadie ha visto al Padre excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que cree en mí tiene vida eterna. Usted tiene que tomar ese cree en mí y ponerlo con todas las otras escrituras concernientes a creyendo en mí y obedeciéndome y haciendo mi palabra, y alinearlas todas juntas, porque si usted no lo hace y no hace lo que Jesús dice, usted no cree en él. Es así de simple. Sigamos. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Este es el pan, el cual desciende del cielo para que cualquiera pueda comer de él y no morir. Este es el pacto de vida eterna, pero tiene que ser a través de la muerte y sacrificio de Jesucristo y su resurrección para recibir vida eterna. Sigamos leyendo. Yo soy el pan de vida, el cual bajó del cielo. Si cualquiera come de este pan, vivirá para siempre. Entienda lo que Jesús está haciendo aquí. Él está provocando deliberadamente a esos judíos a separarse. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Cree realmente? Alguien diría, bueno, yo podría creer esto, pero no sé acerca de la Pascua y no sé acerca de eso. ¿Qué es la fiesta de panes sin levadura, tabernáculos, último gran día? Además, en la iglesia donde voy, no le dan a nadie una segunda oportunidad. O se une a esa iglesia, o se va al infierno a quemarse para siempre. Sin embargo, ellos dicen que Dios es amor. ¿Es eso amoroso? Para eso es la segunda resurrección. Vivirá para siempre. Sigamos leyendo. Y el pan que daré es incluso mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Ven? Porque como él explicó en la parábola acerca del grano, el grano no produce a menos que esté muerto primero. Lo mismo aquí. Note ahora lo que pasó. Fue exactamente lo que Jesús quería que pasara. ¿Estaban ellos deseosos de creer en él o no? Lo mismo viene a nuestras vidas. ¿Estamos deseosos de creerle a Jesús o no? Leamos. Por esto los judíos estaban discutiendo uno al otro, diciendo, ¿cómo es él capaz de darnos su carne para comer? Oh, tengamos un poquito de carne aquí. ¿De eso se trataba? No. Esto se entiende espiritualmente. Así entonces Jesús volvió y lo siguió molestando aún más. Leamos. Por tanto, Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, canibalismo y beber sangre, lo cual Dios dijo que no harán, ¿correcto? ¿Cómo puede este hombre ser de Dios si dice esto? Argumento poderoso, ¿ah? Buena forma de separarlos. Leamos. No tienen vida en sí mismos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. ¿No es esto interesante? Último día. ¿Cómo sabemos que este no es el último gran día? Porque son personas convertidas de las que él está hablando acerca de comer su carne y beber su sangre. Entonces, esto tiene que ser los primeros frutos, ¿correcto? ¿Cuándo tiene lugar la resurrección? ¿Por cuál fiesta es representada? Pentecostés. ¿No es ese el último día del conteo de los 50 días? Sí lo es. Sigamos leyendo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Él realmente siguió con el asunto, ¿verdad? Continuemos. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. ¿Cómo es eso posible? Solo a través del Espíritu Santo. Allá está en Juan 17. Sigamos. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, aquí está la clave, en el verso 57. Leámoslo. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también, lo cual significa exactamente en la misma manera, aquel que me come vivirá por mí, por Cristo. Eso es lo que significa. Este es el nuevo pacto, sellado con la sangre de Jesucristo, sellado en nuestro bautismo, unidos en su muerte. Y esa es nuestra muerte simbólica, conectada con su muerte literal. Continuemos. Este es el pan, el cual descendió del cielo. No como sus padres comieron maná y murieron. Aquel que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas él dijo en la sinagoga mientras estuvo enseñando en Capernaum. Por tanto, después de oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: Esto es un dicho duro. ¿Quién es capaz de oírlo? Él quiso que fuera duro. Quiso que sólo fuera entendido y discernido por aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Pero Jesús, sabiendo que sus discípulos estaban quejándose sobre esto, les dijo: ¿Esto los ofende? ¿Qué si vieran al Hijo de Hombre ascendiendo a donde estaba antes? ¿No hizo él eso? Sí lo hizo. Sigamos. Es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son Espíritu y son vida. Esto es el todo de lo que él estaba enseñando aquí. Esto es el porqué del nuevo pacto. Hay muchas otras cosas que podemos agregar a esto, ya que tenemos el libro de la Pascua. Y sé por gente nueva que el libro de la Pascua es bastante pesado de leer. Es horriblemente difícil de entender. Alguien preguntaba: ¿Cómo acabó usted con tantos problemas que tuvo que explicar? La razón es, a causa del camión de Escúbalon. Tuve que deshacerme de todo eso. El libro, el día que Jesús el Cristo murió, es realmente el mejor para empezar primero, y éste lo llevará hasta el final y le mostrará. Ese es el mejor libro para leer primero. Y todo esto va claramente atrás a Abraham. ¿No es eso sorprendente? Entonces creo que es bueno que hablemos acerca de la Pascua aquí, en este punto, y estemos preparados para la siguiente primavera. Sé que hay gente nueva viniendo y tenemos muchas personas empezando a venir ahora, que están saliendo de la simplicidad del protestantismo que tienen hoy. Algunas de las cosas que cubrimos son bastante pesadas para que ellos las manejen. También necesito retroalimentación para saber cómo aproximarme a estas cosas y ayudar a responder las preguntas. Pero esta es toda la clave. Recuerden Juan 6:57. Eso es el todo de esto. Y va justo atrás a Génesis 4:7. Ahora salió una pregunta. Allí, en Juan 6, en el verso 4. Leamos, Juan 6, en el verso 4. Entonces la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. En ese tiempo la Pascua para los judíos era el 14 y el 15. Aquellos que guardaban la Pascua doméstica la guardaban el 14, Aquellos que guardaban el sacrificio de la Pascua en el templo la guardaban el 15. Pero también Juan estaba dejando saber a todos ellos. Y él habla acerca de la fiesta de los judíos, cuando son en realidad las fiestas de Dios. Pero lo que él está haciendo con esta declaración es decirnos esto: los judíos no lo estaban haciendo correctamente. Necesitamos guardar la Pascua cristiana absolutamente, no la Pascua judía. Entonces, en solo esa declaración estaban en lo correcto, pero ellos no terminaron el resto de eso averiguando qué fue lo que Jesús dijo que deberíamos hacer. De la misma manera, él dice de la fiesta judía de los tabernáculos. Cuando Jesús subió a la fiesta de tabernáculos, él dijo: ninguno de ustedes guarda la ley de Moisés. Entonces, aunque ellos estaban guardando los días, no estaban guardándolos en la forma que Dios quería. Así que esto llega a ser una cosa importante aquí. Cuando va atrás, usted encuentra que la Pascua es del Señor, no de los judíos. Entonces, esto nos dice un par de cosas muy interesantes aquí. Pero, sí, estoy complacido de que me recordaran eso. Eso es lo que ellos hacen, y dicen: oh, bueno, no tienen que hacer eso, eso es de los judíos. Y por supuesto, sin entrar en la Biblia, o sin realmente entender estas cosas, nunca van más allá de eso. La Pascua entonces es un comienzo. ¿Y qué debemos hacer después? Bueno, la verdad es que especialmente en esta época, Dios va a hacernos responsables. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia completa. No tuvimos la Biblia entera disponible para el hombre promedio común hasta el comienzo de la Reforma. Y solo por William Tyndale, Lutero empezó, pero él cambió para ser un Jeroboam y nunca terminó lo que debería haber hecho correctamente. William Tyndale fue interrumpido cuando estaba comenzando a entender. En sus últimos escritos puede ver que él estaba apoyándose definitivamente en el sábado y los días santos. Pero estando solo y traduciendo todo el tiempo el Antiguo Testamento, eso es lo que él estaba haciendo antes de ser traicionado por Henry Phillips y luego puesto en la prisión Valverde. Estuvo allí 18 meses antes de ser martirizado, y él estuvo ocupado traduciendo en la prisión. Luego, finalmente, gracias a Henry VIII, y fue su esposa quien le dio el libro La Obediencia del Hombre Cristiano. Fue Ana Bolena y su hija Elizabeth quien eventualmente llegó a ser la reina. Henry VIII leyó La Obediencia del Hombre Cristiano y Dios puso eso en su mente: vamos a cortar vínculo con el Papa, estoy cansado de servirle al Papa. ¡Bum! Y solo él podía hacer esto. Y luego dijo: quiero una Biblia en cada iglesia. Y así fue como la Biblia Thomas Matthew, la cual fue el trabajo terminado de William Tyndale, puesta en cada iglesia en Inglaterra. Y él dijo: si usted no sabe cómo leer, proveeremos un lector. Así que cualquiera que venga a la iglesia a cualquier hora puede oír la palabra de Dios. ¿No es eso sorprendente? Ahora piense en lo que tenemos hoy. Tenemos la Biblia entera aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa en el mundo cristiano? ¿Están ellos agradecidos? No. Ellos dicen: oh, bueno, no tenemos que leer el Antiguo Testamento. Todo eso está abolido. Oh, bueno, los evangelios fueron puestos solo para los judíos, no para nosotros. Bueno, tomaremos a Pablo, pero tan solo las cosas de la gracia que Pablo tiene y que nos gustan. Creemos en Jesús, lo aceptamos a Él. Ahora somos nacidos de nuevo y salvos, y estamos listos para el reino de Dios. Dios va a tener algunas palabras que decirles a estas personas. Sí, pero también refleja lo que esto significa para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Una vez usted conoce la verdad, no puede ir atrás. Una vez entiende lo que es correcto, no puede dejarlo a un lado. Es como un funeral que tuve allá abajo en el sur. Sin embargo, es sorprendente que del sufrimiento Dios crea carácter y Jesús sufrió. Recuerde, aquí dice, Él aprendió obediencia por las cosas que Él sufrió. Entonces, como lo expliqué, es como una moneda de oro. Tiene dos lados. Construir el carácter en la vida física y en la resurrección. Usted llega a ser el hijo o hija de Dios. Justo como me han escuchado decir, tome un lápiz, ponga un punto de alfiler en una hoja de papel, y eso es lo que usted era cuando fue concebido. Ahora mírese. Algunas veces no nos gusta mirarnos, por lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, pero esa es la forma en que es. Todo eso es parte del arrepentimiento y venir a Dios, y eso es todo de la carne. Pero ¿quién esperaría que si usted tuviera un punto de polvo sobre su Biblia y usted lo sacude, usted se deshace de un ser humano? Pongámoslo en esta forma. Como una niña cuya madre le dijo a ella, bueno, la Biblia dice que polvo eres y al polvo volverás. ¿De verdad? Entonces la niña sube y mira bajo su cama, baja donde su madre y dice, mamá, ven pronto y mira, hay alguien debajo de mi cama. Subió allí y había polvo. Creo que yo tengo toda una tribu debajo de mi cama. Pero compare esa partícula de polvo a lo que usted es hoy, y tome la misma comparación y proyéctelo hacia adelante al convertirse en un ser espiritual con gloria. Y eso le dará una medida del contraste. Tengo que escribir el libro, de partícula de polvo a hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Tengo que hacerlo. Pero de cualquier forma, ¿por qué no tome el libro el día que Jesús, el Cristo, murió y vaya a través de él? Ponga a un lado el libro de la Pascua por un tiempo, porque es como intentar nadar a través del océano. Hay mucho en él, pero todo es necesario. Uno de estos días tendré que decirles la historia de cómo vino esto, pero lo dejaré para otro momento.